Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso alguna vez? ¿Y cuántos de ustedes lo han escuchado de alguien que no es creyente? ¿O alguien que está tratando de hacer un punto que contradice las escrituras? No está mal. Dios es amor. Pero lo que viene a continuación en este tipo de discusiones a menudo está mal. Dios es amor, por lo tanto, inserta alguna ideología humana falsa de quién es Dios, cómo es Él, o qué es lo que hace realmente el amor, o hace. Dios es amor, por lo tanto, el amor es amor. Por ejemplo, por el hecho de que Dios es amoroso y es amor, Él debe estar a bordo de acuerdo con lo que veo y de acuerdo con todo lo que yo describo o defino como amoroso. Este tipo de ética y razonamiento situacional es omnipresente en el mundo de hoy e incluso entre los cristianos. Es un tipo de pensamiento que extrae palabras clave o concepto de las escrituras como amor, misericordia, paz, justicia, etc. Y los ve y los entiende separados de su definición y contexto bíblico. En lugar de que la palabra tenga autoridad total y final sobre lo que realmente significa una palabra como amor o matrimonio, significa, lo sacamos de la página, lo reconfiguramos como queramos y luego lo volvemos a colocar donde queramos y queremos y retener y juzgar a las personas de acuerdo a nuestro nuevo estándar. Por ejemplo, no es amoroso llevar a cabo disciplina de la iglesia. Es una práctica antigua, de tiempo antiguo, que no es adecuada a nuestra era moderna. O no es amar confrontar el pecado de otro creyente. Jesús dijo que no nos juzguemos. Debes preocuparte por ti mismo y que Dios se preocupe por ellos. O no es cariñoso castigar a tu hijo cuando desobedece y hasta le pegues, eso es abuso. Distráelos, redirígelo y eventualmente se darán cuenta de lo que están haciendo. O no es amoroso impedir que las mujeres sean pastoras y ancianas en la iglesia. Y los ejemplos podrían seguir. En cada caso, tomamos nuestra propia visión, experiencia y comprensión de una palabra o concepto, en este caso el amor, y dictamos cómo deben ser las cosas en contra de las escrituras. Sacamos el concepto de su contexto bíblico, lo remodelamos y luego tratamos de volver a colocarlo y todo lo que obtenemos es un caos de devastación. Y esta práctica es la norma, la cultura de hoy, y ha invadido a la iglesia a niveles que son casi catastróficos. La realidad en lo que se refiere al amor es que Dios es tanto amoroso como la definición, la medida y la personificación del amor. Solo Él es el autor y estandarte del amor. Y lo mismo va para cualquier otro atributo o característica de Él. Entonces, ¿por qué estamos hablando de amor? La semana pasada decías que ibas a hablar de la segunda parte de Romanos 4. Así que, ¿qué está pasando, Brian? Bueno, me alegro que hayan preguntado. Esto es lo que está ocurriendo. Dios me ha redirigido y el mensaje final de Romanos 4 se aplazó hasta la próxima semana. Les diré por qué. Hay varias razones. La primera razón es porque después de la semana pasada me llamó la atención que algunos estaban confundidos. Así que quiero aclarar un punto. Pero aún más que eso, hay otras zonas. A ver, hay algunos preocupados porque estoy predicando una visión desequilibrada de la salvación, más específicamente una preocupación que la gracia está siendo enfatizado demasiado y que la responsabilidad personal en el proceso de santificación está siendo disminuida. Espero que la mayoría de ustedes ya sepan que mi deseo es simplemente enseñar o predicar bien, pero también es pastorear bien. Si hay algunas ovejas que expresan sus preocupaciones, es probable que hayan más que no. Y lo último que quiero es que cualquiera de ustedes deambule, me malinterprete, llegue a conclusiones equivocadas, y no se preocupe por la dirección en la que nos dirigimos. Todas esas cosas parecen tener al enemigo escrito en todas partes, y en lo mejor de mi capacidad para discernir las escrituras, parece que el enfoque de Jesús para cosas como estas fue simplemente lidiar con eso. En otras palabras, será fácil enterrar la cabeza en la arena, afirmar que no es una gran cosa y seguir insistiendo en Romanos. Eso sería fácil. Pero no creo que eso es lo que Jesús haría, ni es lo que Él quisiera que yo hiciera. Más bien, lo vamos a dejar el 99 para ir tras el 1. Él tiene la intención de cuidar de todas sus ovejas, y lo mejor que pueda, quiero ser utilizado para facilitar lo mismo aquí. Quiero ser un pastor flexible, redirigible y que trate y aborde necesidades reales y sentidas en un rebaño a medida que surge. Entonces, esta mañana exactamente eso es. Es una redirección del Señor para brindar, y lo pondré en pantalla, tres razones principales para brindar seguridad donde haya inquietudes o confusión. Y prácticamente no solo modelar el enfoque de Cristo en el pastoreo, sino permitirle a Él, como cabeza de la iglesia, que nos pastoree de una manera única, en la que Él da las instrucciones y yo lo sigo de la mejor manera. Amén. Entonces, empecemos con claridad en la semana pasada. La semana pasada estuvimos en Romanos 4, 22 al 24. La pregunta principal que abordaba es, era esta: ¿qué tipo de fe salvó a Abraham? Y en extensión, ¿qué clase de fe nos salva a nosotros? Volvemos a Romanos 4:3 y vimos que Abraham tenía fe en las promesas de Dios. Y esa fe le fue contada o acreditada a él como justicia. Es decir, por fe, creyendo en las promesas de Dios y nada más, fue justificado. Y esto concuerda con Romanos 13, 20 y 28, que dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Versículo 28, porque nosotros sostenemos que uno es justificado por la fe sin obras de la ley. Luego vimos en Romanos 4:22 que la fe que Abraham exhibió décadas más tarde, a los 99 años de edad, 24 años después de que Dios lo llamara por primera vez en Génesis 12, se dice que fue justificado por esa fe. El que vino décadas después. Dos momentos diferentes en el tiempo. Y es la misma fe. Y a medida que analizamos esta compleja realidad, lo que vemos es que la respuesta a la pregunta, al menos en el contexto del pasaje, ¿qué tipo de fe salvó a Abraham y qué tipo de fe nos salva al final? La respuesta es una fe que persevera hasta el final. Así que hablamos del regalo de la fe siendo sólida como una piedra. ¿Recuerdan esta ilustración bíblica? Esta era fe. Hubieron muchos puntos en este texto, hubieron dos puntos. Pero puede haber un número infinito de puntos que justifican. Y la razón es la misma fe. Él nos da una fe que persevera hasta el final. Los que no vinieron la semana pasada dirán que estaba loco. Oye, hay una ilustración y la haré de nuevo. Pero Él nos da fe salvadora de una manera que persevera hasta el final, de manera genuina y auténtica. se nos da por Dios, por su gracia regeneradora. Y esa gracia regeneradora no falla en ningún sentido. Persevera hasta el final. El nombre del mensaje, fe que no falla. Ahora, eso no significa que no cometamos errores. También revisamos eso, pero en el último sentido, la fe auténtica salvadora no falla al final. Y si creemos que falla en alguien que hemos conocido o alguien que haya sido infiel, no es que Dios no fue fiel, no que le dio a alguien una fe débil o sin poder. Más bien, es que esa persona, a pesar de engañarte a ti y quizás a todos los que rodean, posiblemente incluso a sí misma, no tenían una fe genuina. Porque la fe genuina no falla al final. Y si la semana pasada te pensaste a ti mismo, ¿por qué estamos hablando de una fe perseverante y salvadora? Que se puede decir que nos justifique en cualquier punto largo en esta línea de tiempo. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué no los podríamos haber saltado? ¿Por qué es importante? Veamos. Y voy a leer Colosenses 22 al 23, por ejemplo. Lo pondré en la pantalla. Hay otras cosas que podamos ver. Dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por su muerte, para presentarnos santos y irreprensibles delante de él. Sí. Continúas en la fe. Estables y constantes, sin apartarnos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Escucha la aclaración de sí, entonces hay. Este texto esencialmente dice, habéis sido salvos, sois salvos y seréis salvos si perseveráis en la fe. Eso es cierto. En escuelas enteras de pensamiento teológico y denominación y falsas enseñanzas han interpretado ese texto y otros como algo así. Si eres suficientemente bueno, si haces lo suficiente, si trabajas lo suficientemente duro como para llegar al final, probarás que fuiste salvo. Pero esto va en contra de todo lo que Dios nos estaba mostrando en Romanos. No depende de ti, de mí ser lo suficientemente bueno. Si lo fuera, todos nos iríamos al infierno. Ese es el punto del Evangelio. Y la Biblia tiene muchas de estas declaraciones de sí, entonces. Y si lo miras de esa manera, nunca tendrás ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna certeza en absoluto. Siempre te preguntarás si hiciste lo suficiente, estás haciendo lo suficiente, y si lo lograrás al final. Y creo con todo lo que hay en mí, ese no es el deseo de Dios para sus hijos, pensar así. Es una herejía. Lo que vimos la semana pasada no fue la cancelación o borrar de la página de sí, lo que se dice en el si acaso, sino lo que se logra al cumplirlo. Dios nos está enseñando que cuando nos da fe salvadora, continuará hasta el final. No es pensar de manera esperanzadora de que espero que ocurra, sino una fe que está enraizada en el trabajo de Cristo Jesús. Así que cada vez que ves una condición como es en las Escrituras, y hay varias, algo como que será salvo si, puntos suspensivos, quiero que recuerden esa ilustración que hice con mi Biblia la semana pasada. Sí, hay condiciones puestas en nuestra salvación. Escúchenla. Hay condiciones puestas en nuestra salvación. Y Dios mismo se encargará de que todas se cumplan. Y por paradójico que parezca, no quiere decir que te sientes en la silla y esperas que Dios te teletransporte a tu casa, ¿verdad? Paradójicamente que parezca una de las formas, pero una de las formas, no es la única, que Dios hace esto, que cumple nuestro propio esfuerzo, es a través del esfuerzo que nosotros hacemos, nuestro propio esfuerzo. Hablé de eso la semana pasada y espero hablar más de eso hoy. Eso es lo que se necesitaba clarificar. Y Luego surgieron preocupaciones sobre el hecho de la salvación centrada en Dios que estaba enseñando. Y surge una pregunta. Bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que contribuir de alguna manera. Y mi respuesta a ese pensamiento es doble. Primero, una advertencia. Es una propiedad inherente de nuestra naturaleza pecaminosa querer contribuir y trabajar para la salvación. Es una propiedad. Generalmente no somos buenos para recibir. Nuestro orgullo quiere que sientas que se ha ganado su camino. Eso es lo que quiere el orgullo. Esa es la razón por la cual millones de personas no se salvan, porque operan de acuerdo a su naturaleza humana, caída en religiones hechas por el hombre. Se aferran a algo así. Judaísmo, hinduismo, budismo. Solo por nombrar algunas. Todo se centra en ti y tus obras. Y el mensaje del Evangelio es que no somos lo suficientemente buenos. Pero Jesús sí lo es. Y si pudiéramos ser lo suficientemente buenos, no necesitaríamos el Evangelio. Así que debemos tener cuidado de que nuestra naturaleza caída con la que todavía luchamos en esta vida hará todo lo posible para decirnos que trabajemos por ella. Y cuando lo haga, debemos resolver a las Escrituras una y otra vez y leer la verdad, en particular Romanos 3:20, que por obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y 4:4-5, que enseñamos hace un mes, que sí trabajamos. Por eso no puede ser fe más trabajo, porque si trabajas, por eso esto es lo que ocurre. Si trabajamos, recibimos el salario de lo que se nos debe, en lugar de la gracia. Y lo que se nos debe no es porque seamos perfectos, es el infierno. Trabajar, por lo tanto, es condenatorio si estamos trabajando para ser justificados. Ahora, hay obras buenas, pero si estás trabajando para ser justificado, no serás salvo. Si haces trabajo solo para ser justificado, no serás salvado. Así no salvas. Dios va a estar obligado cuando vayas al banquillo de los acusados. Él estará obligado a darte tu salario. Y no queremos salarios, queremos gracia salvadora. Esa es la primera parte. La respuesta es una advertencia. Tenemos que contribuir de cierto modo. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta. Lo que esas personas sienten acerca de la contribución en cierto sentido, su sentido está probablemente no sea una herejía total, sino más bien una pieza de la salvación ordenadora que Dios, que tienen fuera de orden. Y aquí es donde abordar el sentimiento potencial de un desenfoque, especialmente recientemente, que se ha enfatizado en la gracia sobre la responsabilidad personal. Por supuesto, no puedo hablar por todos, pero probablemente lo que está causando estas personas se resistan aquí son todos los mandamientos en las Escrituras que tienen que ver con el proceso de santificación, esforzados por entrar en la puerta estrecha. El que persevere hasta el final será salvo. Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Si vives conforme la carne, morirá. Pero si por el Espíritu darás muerte, las obras de la carne vivirás. Y por muchos más mandamientos y realidades, tal cual está en la Escritura. Entonces estas personas dirán, estoy de acuerdo contigo, pero puntos suspensivos, si concluyen que hay algún tipo de desacuerdo o que estoy siendo demasiado ligero en la responsabilidad personal y enfatizando el rol de Dios en la gracia, mucho. Así que brevemente, esto es lo que está ocurriendo en general y la semana pasada específicamente, al menos desde mi perspectiva. Por meses ahora, hemos estado hablando solo de justificación. Esto es clave. Justificación es el momento en el tiempo donde Dios nos declara justos solo por la fe. Creemos porque Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha regenerado, y como resultado indirecto e instantáneo de Él, Él nos da el veredicto de no culpables. Él imputa la justicia a su Hijo a nosotros e imputa nuestro pecado a su Hijo en la cruz. Y somos justificados. Está hecho. Después de este punto de justificación, viene una vida de santificación y fe perseverante en formas muy prácticas y muy difíciles. La santificación es donde entran todos los juegos y los verbos de acción en las escrituras, y es donde nuestra propia responsabilidad habilitada es realmente relevante. Así que no está mal decir que tenemos un papel que desempeñar de cierto modo. Sin duda, hay muchas cosas a las que Dios nos ha llamado una vez nos ha transformado inicialmente y nos ha hecho nuevos. Además, esas cosas, estas acciones en el proceso de santificación no son opcionales. Ellos son requeridos. No se requieren para ser salvos, pero se requieren porque somos salvos. En otras palabras, prueban la realidad de nuestra salvación. Y ese orden es fundamental. Si lo combinamos, creemos que una doctrina falsa, y a pesar de todo lo posible para comunicar esto claramente, todavía se parece a veces como desequilibrado. Y aquí el por qué. Llevamos 4 capítulos en Romanos y Pablo aún no ha comenzado a tratar con la santificación. Aquí viene. Pero no hemos llegado. Lo que hemos estado cubriendo hasta ahora ha sido exclusivamente el papel de Dios en la salvación. Pablo nos ha estado edificando y plantándonos en una base teológica sólida, de modo que cuando comience a martillar la vida cristiana en el proceso de santificación de manera más directa, nos involucremos con Él, con el pensamiento correcto y la estabilidad. No tratar de ganarse el camino, sino que sea resultado del trabajo que Dios ha hecho. Se siente un poquito desequilibrado, pero es porque no hemos terminado. Sin embargo, me doy cuenta que no podemos simplemente enseñar un medio mensaje por años y completar el mensaje muchos años después. Es por eso que, a pesar de la totalidad de Romanos 4, se trate de justificación solo por la fe y nada más, he incluido la necesidad de nuestro papel en la búsqueda de la santidad, obediencia, obras de fe, etcétera, por 4 de los últimos 5 sermones. Y eso es solo hablando del capítulo 4, no está en el texto. Pero me he esforzado para discutirlo de todos modos para evitar exactamente esto: que alguien me malinterprete y que escuche una visión desequilibrada del Evangelio. Una vista de hipergracia que vemos al principio del capítulo 6. Bueno, podemos pecar para que haya gracia y, bueno, de ningún modo. Vamos allá, vamos al capítulo 6. Deme un par de años. En un par de años llegaré. No tanto. Síganme por un momento. Hace 5 semanas, porque quiero que vean el balance. Quiero que vean la importancia. Esa es mi meta hoy, que vean importancia de la santificación. Si solo se queda en este punto de gracia santificada y no vivimos como creyentes, pues no pasa nada. Por eso tenemos que hablar de eso de manera regular y verlo. Como lo dije hace 5 semanas, prediqué el orden de la salvación y en ese momento hablamos de la santificación. Y hablé de ella directamente y la realidad de que esto pasa por un esfuerzo y por lucha real. Hace 4 semanas prediqué de los versículos 13 y 15 y el sermón número 2 fue este. La obediencia no es un fundamento para ser un heredero, pero es la evidencia de que estás parado sobre el fundamento y eres de hecho un heredero. Y por supuesto, desempacamos esto en gran detalle. Hace 2 semanas prediqué de los versículos 18 y 21, y una vez más, a pesar de que no estaba en el texto, forcé el punto 4 del sermón de todos modos para que nadie se hiciera una idea equivocada. El punto era: la fe da gran gloria a Dios, produce buenos frutos. Y hablamos una vez más sobre la diferencia entre la fe auténtica y la fe que no es auténtica, y advierte una mera creencia intelectual como la que tienen los demonios, que viven vidas que no cambian y no se transforman. Y la semana pasada, versículos 22 y 24, discutiendo la fe perseverante, el sermón número 3 fue: debemos ser diligentes para perseverar en la fe. Hablamos de cómo nuestro propio trabajo, voluntad y esfuerzo son los medios ordenados para la seguridad y perseverancia hasta el fin. Estos son solo los ejemplos más recientes. El Domingo de Ramos fue un mensaje abierto de actualidad y de santificación, y hay otros. En resumen, permítame resumir para que no haya confusión. Y esto es lo que me he puesto en el documento de la naturaleza y orden de la salvación. Documento que enviamos en el boletín informativo. Algunos quizás no lo han visto. Es esto que está aquí. Naturaleza acerca de la salvación. Hay como 100 copias. Puede tomar una si lo desea. Será traducido a español y en la página web probablemente en una semana. Así que mírenlo. Pero en ese documento, lo primero dice así, lo pondré en la pantalla. Nosotros creemos que Dios mismo es el único autor y factor decisivo en la salvación de los hombres. Fue planeado por Él, fue comprado por Él, fue ejecutado por Él y asegurado por Él según su libre y soberana voluntad para su gloria y el bien de su pueblo. También, en la parte de santificación de este proceso, Él ha ordenado que los creyentes se arrepientan de sus pecados, crezcan en obediencia al fruto del Espíritu, lleguen a conocer a Cristo de manera íntima, personalmente como Rey, Señor y Salvador. Cuando Dios nos salva, es decir, cuando nos regenera y hace que volvamos a nacer, somos transformados en un instante y nunca seremos los mismos. No estamos completos, por supuesto. La transformación no se ha detenido, pero somos diferentes. Y si somos iguales, no es que de alguna manera perdimos o revertimos nuestra transformación. Más bien, no hemos verdaderamente transformado y nuestra fe no es auténtica. Y el resto de nuestro tiempo, quiero que discutamos brevemente los aspectos o dos cosas que serán ciertas si realmente somos salvos. Hay dos cosas que necesariamente concuerdan con la fe auténtica y son grandes, amplios, y prácticamente todo lo que piensas ahora puede encajar en estas dos categorías de transformación. Así que vamos a la principal. La fe auténtica ama a Dios y ama a los demás, especialmente a los hermanos. La fe auténtica ama a Dios y ama a los demás, especialmente a los hermanos. Ahora que Dios me redirigió esta semana para hablar un poco más sobre la necesidad de nuestro papel en el proceso de santificación, estaba por todas partes. Hay docenas y docenas de buenos pasajes a los que podamos ir para enseñar esto. Pero eventualmente terminé reflexionando sobre Juan. El texto que finalmente me llevó fue a primera de Juan 4, versículo 5. El libro completo es muy bueno para nuestros propósitos de hoy, pero obviamente no tenemos el tiempo para esto. Así que animo a todos a que vayan a casa y lean primera de Juan esta semana como tarea. Es una lectura fácil, solo hay 5 capítulos, es sencillo y práctico. Puedes a lo mejor leerlo en una sola sentada o espaciarlo y hacer un capítulo por día, pero te animo a leer un contexto completo de lo que Dios está haciendo. Por ahora, mira mientras leo el pasaje que dice ahí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, dice así: si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque él que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios también debe amar a su hermano. Todo el que cree que Jesús es Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? La semana pasada vimos que la fe auténtica persevera, es decir, es continua. La próxima semana vamos a concluir Romanos 4 y haciéndolo, vamos a ver una serie de cosas de la fe, que la fe auténtica cree. Versículos 24 y 25. Y esta semana, y me gusta cómo esto encaja, Dios quiere que veamos que la fe auténtica vive y se siente de cierta manera. En otras palabras, la fe auténtica lo ama a él y a su pueblo. Pero, como ilustra Jesús en Mateo 7, como ilustró el inicio del mensaje, siempre hay quienes piensan que esto es cierto de ellos u otros, pero no lo es. Hay quienes que sacan el concepto de amor de las páginas de las Escrituras, lo redefinen como les gusta, y luego afirman que están viviendo y andando en amor, cuando en realidad podrían estar caminando en odio. Mi gran parte de Primera de Juan existe como una prueba de fuego para determinar si estamos o no estamos en la fe. Esta porción del texto sirve como prueba de fuego para saber si realmente amamos a Dios y su pueblo, y por lo tanto, si nuestra fe es auténtica o no. Verás, es fácil para nosotros decir que amamos a Dios y a su pueblo. No es difícil hacer. Es fácil experimentar estas emociones de vez en cuando. No es malo tener, ni difícil tener una experiencia emocional. Es fácil pensar que lo hacemos bien en este campo, amando a Dios, en las bases de otras personas a quienes les va muy mal en esta área. Oh, amamos las comparaciones. Pero esos métodos de evaluarnos a nosotros mismos no son útiles. Más bien, nuestro pasaje esta mañana nos dice exactamente cómo probar si nuestro amor por Dios es real o no. La primera de si amamos a Dios viene de la primera parte de este texto, capítulo 4, versículo 20, 5, versículo 1. Lo verás inmediato, pero déjame leértelo de nuevo. Dice así: si alguien dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios también debe amar a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo que ha nacido de Jesús, y todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de él. No puede ser más claro. Entonces, el primer texto dice así: ¿amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? O de vuelta al punto principal, ¿amamos la hermandad? La enseñanza general del Nuevo Testamento es que cuando seamos cambiados y transformados, tendremos un amor para todas las personas, de tal manera que busquemos a los no creyentes, incluyendo aquellos que se piensan nuestros enemigos y oponentes y buscan amarlos bien. El amor genuino ciertamente se preocupa por el destino eterno de una persona. y compartimos el Evangelio y les advertimos y les enseñamos y corregimos y discutimos y abrimos la Escritura. Eso es lo que hace el amor de verdad. El amor no es cobarde de esas cosas por miedo de confrontación o algo más. Eso sería odio. Entonces, las Escrituras ciertamente enseñan un amor para todos, incluso cuando realmente tenemos que luchar por él. No todos son fáciles de amar. Nosotros no somos fáciles de amar a todos los momentos. Pero esto será cierto una vez seamos salvados. Entonces, más específicamente, Juan está enfatizado específicamente en un amor único y más específico, es decir, la de los hermanos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Juan dice en el versículo 20 que si decimos amar a Dios, decimos tener una fe auténtica, pero no amamos a nuestros hermanos y hermanas, somos mentirosos o estamos siendo engañados. Si cantamos canciones de gran adoración a Dios y le decimos cuánto lo amamos y luego guardamos amargo en nuestro corazón, nuestra canción y nuestra adoración es una mentira. En otras palabras, la forma en que tratamos a nuestros hermanos y hermanas visibles es la prueba si realmente nos deleitamos en nuestro Padre invisible y apreciamos sus promesas. Esto es lo que dice el versículo 20. No podemos tratar a nuestros hermanos y hermanas visibles y decir que amamos a Dios. Eso no es posible, dice el Señor. Entonces, lo que tenemos aquí es no una condición que deba cumplirse para ser salvo. Ama a todos y bueno, serás salvo. No. Más bien, sino lo que tenemos es una propiedad de fe auténtica y genuina. Una propiedad, una característica de sí. Es decir, cuando Dios nos salva, nos cambia de tal manera de que en un instante tenemos amor por su pueblo, amamos el cuerpo, nos gusta reunirnos los domingos por la mañana y vernos, nos encanta cuidarnos por uno de los otros y de manera práctica durante la semana y prodigiarnos los unos a los otros con cosas buenas de Dios y queremos lo mejor para nuestros hermanos y hermanas. Algo cambia. Antes de haber sido hechos nuevos, no tenemos afecto por creyentes. Tal vez incluso nos disgustaban. Pero cuando Dios le hace esta obra a uno que está de acuerdo con la fe auténtica, el amor a los demás, especialmente viene al amor de los hermanos. Y el capítulo 5, versículo 1, dice ligeramente diferente que si amamos a Dios, amaremos a sus hijos. Entendemos esto, incluso en nuestras relaciones humanas. Si quieres demostrarme que me amas, vas a querer a mi hija Adalie bien. Si la tratas con desprecio, o lo peor, no voy a sentir querido por ti. Y solo que no la estás amando bien. Si no la quieres bien, no me quieres a mí, porque ella es una extensión de mí. Y nosotros somos una extensión de nuestro Padre si hemos sido adoptados en su familia. Así que la primera prueba en cuanto a la legitimidad de nuestra fe es que amaremos a los hermanos. Pero incluso esa prueba es subjetiva, al menos es parte, porque realmente habla de la parte número uno, de la prueba número uno, a ver si es genuino y ves cómo todo esto se construye. Pero incluso esa es una prueba subjetiva, al menos hasta cierto punto. Es decir, es posible pensar que amamos a otros y especialmente a los hermanos, pero en realidad no es así. Es posible ser engañado acerca de si amamos a Dios. Si eso es posible ser engañado acerca de si amamos a otros. Incluso si llenamos los requisitos. Pero inicia el sermón con cinco maneras diferentes de cuáles las personas actúan pensando que están en amor, pero actúan con odio. No hacer disciplina de los de la iglesia, no hacer disciplina a los niños, etc. Entonces, en los versículos, el capítulo 5 nos dará más versículos y necesitamos más. En los versículos 2 y 3, sabemos que amamos a los hijos de Dios. El amor, así podremos determinar que el amor de las personas sea real y que el amor por Dios es real, concluyendo que la fe es auténtica. Por eso sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y a la hora de determinar si el amor es real, concluyendo que nuestra fe es auténtica cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. A primera vista parece que acabamos de ir en círculo, pero amamos a Dios amando a su pueblo y desafortunadamente amamos a su pueblo amándolo a él, ¿bien? Pero también dice, y obedecemos sus mandamientos. La segunda prueba de si nuestra fe o no es legítima es esta. ¿Amamos a Dios y seguimos sus mandamientos? Y podemos enfatizar seguir sus mandamientos. Estamos hablando de una manera práctica de santificación. ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Lo estamos siguiendo verdaderamente como discípulos de hechos o solo de palabras? Amamos a Dios, dice el versículo, y obedecemos sus mandamientos, dice la palabra. En otras palabras, y lo pondré en la pantalla también, cuando nos convertimos en creyentes, Dios hace dos cosas en nosotros: cambia nuestras acciones y cambia nuestros afectos. No es solo uno o lo otro. Acciones en afecto no son genuinas, y afecciones que no producen, como dice Juan, acciones y afecciones. En la novedad de la vida, habiendo comenzado a captar el Evangelio y todo lo que Dios hizo y es por nosotros en Cristo, tenemos nuevos afectos por Cristo, por su pueblo. Entonces, trabajamos y nos esforzamos y servimos y soportamos y crecemos y obedecemos. No lo hacemos por deber religioso o para ser salvos, sino que lo hacemos con un verdadero afecto por Dios y su gente, porque hemos sido salvos. Es un resultado o consecuencia infalible. Consecuencia, no un prerequisito. Y si miramos nuestra vida y decimos, bueno, eso no es cierto para mí. Realmente no tengo ningún afecto inherente por el pueblo de Dios, por su gente, solo no quiero irme al infierno. Entonces Dios nos está diciendo a través del apóstol Juan que no somos salvos y que nuestra fe no es legítima. Él no dice que los cristianos no nacidos seremos perfectos o que seremos sin pecado. Lo que él dice es que hay un cambio. Hay un cambio, familia. Tal que ahora buscan obediencia y santidad y luchan por ello como si su vida dependiera de ello, porque así es. En cierto sentido. Si no luchamos y obedecemos de esta manera, demostramos que no somos verdaderos de Dios, porque como dije antes, una de las propiedades o características inherentes es la fe auténtica que ama a Dios y a los demás, especialmente a su gente. Y si hacemos esto, se nos dice infaliblemente aquí, es obedeciendo al Señor, es guardando sus mandamientos. A principio de esta semana leí un devocional de Hebreos 6, 18 acerca de nuestro ayuno. Y surge la pregunta, ¿por qué el autor de Hebreos nos anima a aferrarnos a nuestras esperanzas? Si nuestra perseverancia fue obtenida irrevocablemente asegurada de la sangre de Jesús, tal cual fue, ¿por qué nos dice que hagamos ayuno, que nos aferremos a eso? Y podríamos hacer la misma pregunta sobre cada verbo de acción del nuevo pacto. Si él lo garantiza, ¿por qué? Y en el devocional dice así. Así que son cuatro puntos que son citas de allí. Dice esto. Lo puso de cuatro maneras y se las daré una a la vez. lo que Cristo compró para nosotros cuando murió no fue la libertad de tener que aferrarnos, sino tener poder para aferrarnos. Yo voy a moverme de manera semirrápida, así que pueden ver mis notas o tomar una foto. Lo que Él compró cuando murió no fue la anulación de la voluntad, como si no tuviéramos ayuno, sino el poder para tener ayuno. Lo que Él compró fue no fue la nulificación de nuestra voluntad, como si no tuviéramos que tener ayuno, sino empoderarnos en nuestra voluntad para querer ayuno. Y continúa con ese punto para decir, la evidencia del poder de Dios en nuestras vidas no es la ausencia de nuestra voluntad, sino la fuerza de nuestra voluntad y el gozo de nuestra voluntad. El tercer punto dice, de cuatro, lo que Él compró no fue la anulación del mandamiento de tener ayuno, sino el cumplimiento de tener ayuno. Y último punto, lo que Él compró no fue el final de la exhortación, como para ignorar todo, sino el triunfo de la exhortación. En la muerte y resurrección de Cristo, Él compró y aseguró cada onza del nuevo pacto, incluyendo la parte que desempeñamos en la santificación. Él nos ha cambiado de tal manera que lucharemos y buscaremos obedecerle y lucharemos por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y no solo lo haremos, sino que queremos hacerlo. Querremos hacerlo. Cuando pecamos, nos sentiremos mal. Nos disculparemos con el Señor, buscaremos su perdón y nos comprometeremos a no hacerlo. Odiaremos nuestro pecado y nos regocijaremos en la santidad y la justicia y nuestras victorias prácticas sobre el pecado. Esto no es algo que hacen los no creyentes. Es algo que solo hacen los creyentes, porque es una característica inmutable de la fe auténtica. Amén. Luego del versículo 3 dice esto. Porque este es el amor de Dios. Así es como sabemos que tenemos el verdadero amor por Dios. Que guardemos sus mandamientos, ya cubrimos esa parte, y que sus mandamientos no son una carga, no son gravosos. Esto es crítico. Eso no significa que sus mandamientos no sean difíciles de obedecer. No malinterpreten, como algunos dicen. Hay una diferencia entre difícil y gravoso. Esas dos palabras no son sinónimos en la Escritura. Cuando Jesús nos dice que su carga es ligera, no quiere decir que seguirlo es fácil. Hay un sentido en el que podemos decir que seguirlo es lo más fácil que puedes hacer. Y hay un sentido en el que puedes decir que seguirlo es lo más difícil también. Pero si vas al trabajo todos los días, a un trabajo que te gusta ir ahí, amas lo que haces para vivir, eso no quiere decir que no trabajes duro, o que es difícil, o que hay aspectos difíciles, pero no es gravoso, es una carga. No es lo mismo decir difícil que gravoso. Jesús sudó sangre y luchó inmensamente en el camino de la obediencia. La obediencia es difícil. No dejes que nadie te diga lo contrario, pero no es una carga. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados de tal manera que queremos hacerlo. No se hace fácil, pero queremos hacerlo. Ponte a prueba. ¿Quieres perseguir la salvación? ¿Quieres hacerle la guerra al pecado y no hacerlo nuevo? Si la respuesta es sí, está muy bien. Y si la respuesta es no, no me importa, es un problema. Nada. Bandera roja. La obediencia es difícil, pero no es una carga porque hemos cambiado de una manera en la que queremos hacerlo. Y esa es evidencia de que Dios está haciendo un milagro en ti porque por naturaleza no quieres hacerlo. Como creyentes nacidos de nuevo, ahora tenemos un deseo y una motivación dados por Dios para guardar los mandamientos. Y de eso se trata en los versículos 4 y 5. Vamos a leerlos. Por todos los que han nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Esos dos versículos dicen dos cosas. Número uno, que los creyentes que han nacido de nuevo, que vencen al mundo. Creyentes de nuevo, los que vencen al mundo, y todo aquel que haya nacido de Dios, es decir, verdadero creyente, vencerá al mundo. Es decir, llegarán a la gloria, y este texto lo pone tanto en el pasado como en el futuro. Ha vencido y vence. Se puede traducir como vencerá. Hay confianza disponible para nosotros en la que podemos apostar nuestra vida. Segundo punto que nos enseña este versículo. El medio para vencer el mundo es la fe. Y esto debe ser explicado en dos maneras. Santificación y justificación. La primera es justificación, donde se nos da el don de la fe, creemos, somos justificados y vencimos al mundo. Esto es familiar y es lo que hemos estado viendo en Romanos 4. Pero también debemos ver que no es simplemente una expresión de fe en un momento singular de tiempo, sino es una vida de fe, como discutimos la semana pasada. La fe auténtica es sinónimo de una vida transformada, por lo que nuestra forma de vivir será diferente. Más específicamente, nuestra vida será una de guardar mandamientos y hacerlo sin una carga. O déjeme decirlo de otro modo, con una carga ligera. Jesús no dice que no hay carga. Lo que Él dice es que hay veces que en el camino de la obediencia hacemos algo que no queremos hacer, pero lo hacemos en el camino de la obediencia. Hay veces que hay cargas, pero la carga es ligera. Aquí está la clave y vamos a cerrarlo todo. Cuando Dios nos da el don de la fe, es decir, la fe que vence al mundo, cambia nuestro entendimiento, cambia nuestras preferencias y cambia nuestro corazón de tal manera que ahora vemos y conocemos y experimentamos como el tesoro más grande y la realidad más satisfactoria del universo. La fe que vence al mundo es una fe que cree realmente y de manera genuina que Él y su fe es grande y es lo más satisfactorio. La esencia del pecado es creer que eso, lo que sea, va a ser más satisfactorio que la alternativa de obediencia. Pero cuando Dios nos da fe auténtica, abre sus corazones a la verdad y ya no caemos por ese engaño en el último sentido. Claro que caemos en pecado en ciertos momentos, nos enojamos y un momento crees que será mejor gritar y tratar a tu esposa mal y luego nos arrepentimos, no somos perfectos. De este lado de la eternidad hay un cambio y aquí vemos que eso no era la manera correcta ni más satisfactoria. La fe que Él nos da le dice, quita las mentiras del mundo y no deja que nos engañe esa mentira y la vemos tal cual es. La fe auténtica le dice a toda la tentación del mundo, basta, vete. Ahora sé dónde se encuentra la verdadera satisfacción y nada de lo que ofreces puede compararse con el gozo de la comunión de mi Padre, el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús mi Señor y la gloria que se revelará más tarde cuando mi salvación se consuma por el completo. Mundo, Satán, has perdido tu poder y yo me he convertido en feliz esclavo de un buen maestro. Su yugo es fácil y ligera la carga de sus mandamientos. Fe auténtica libera la carga de los mandamientos. Amén. Familia, el proceso de santificación, de crecer en obediencia y guardar sus mandamientos es esencial. Y el hecho de que esté garantizado no significa que pasa por osmosis. Como dije la semana pasada, Dios ha ordenado que venga a través de nuestra propia sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, las obras de santificación son una propiedad de la fe auténtica. Si hemos nacido de nuevo, proseguiremos, continuaremos, perseveraremos en la santificación y demostraremos la autenticidad de nuestra fe por nuestro amor a Dios y nuestro amor por las personas, especialmente su pueblo. No haremos estas cosas a la perfección, pero las haremos con sinceridad. Juan dice en el capítulo 2 de la epístola, en los versículos 1 y 3, hijos míos, os escribo estas cosas, no para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Y esto sabemos que le hemos llegado a conocer, o podría decir, que es realmente nuestro abogado, si guardamos sus mandamientos. Así que, ciñen sus lomos, prepárense para la batalla, beban una taza de café si es necesario, y luchen por la santidad, como si su vida dependiera de ello, porque es así. Cuando falle en el camino, y lo hará, no se desespere. Más bien, descansa en la realidad de que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y que hay perdón en Él. Y decídete a luchar de nuevo por tu bien y por su gloria. Amén.